COPE Euskadi.
Estar informado.
Se han sucedido las protestas este fin de semana del Partido Popular en todas las ciudades, en muchas localidades, y aquí en el País Vasco también, lo contábamos ya desde esta mañana. Quizá no tan numerosas como en otras capitales, ¿verdad? Pero en el País Vasco también cientos de personas se manifestaban. Y hemos ido a lo largo de la mañana desgranándote quién leía ese estatuto común, ese texto común, cómo se hacían las protestas. Pero, por otra parte, tenemos ya fecha de investidura para Pedro Sánchez este próximo miércoles. ¿Que sigan las protestas? Puede ser. ¿Que sigue todos los pasos que siguen para la investidura? También. Vemos que es un hecho. Y también sospechamos, ¿no?, que esas protestas ciudadanas, esas protestas también convocadas por algún que otro grupo, pueden continuar y seguir, o así lo han anunciado. No era la única noticia. Esta mañana también te hablábamos de los problemas de tráfico, ¿eh?, de este veranillo de San Martín, que dicen que va a durar poquito, pero que oye, aprovecharlo, Naya García.
Muy buenos
aprovecharlo.
Días.
Muy buenos días.
Y tanto, Alicia, la verdad es que sí, se está notando, suben las temperaturas, ¿eh? Luce el sol ahora mismo en la capital vizcaína, estamos a 23 grados, es que parece que no termina el verano. Estamos a las puertas de la Navidad, Alicia, y continuamos casi como en agosto.
Sí, es cierto, ¿eh? Hay días un poquito raretes, ¿verdad?, que se entremezclan ahí y que te hacen dudar un poco de la fecha. Y fíjate, viendo las luces ya colocadas en nuestras ciudades, viendo los belenes, ambientándonos ya para la Navidad una vez que hemos salido de Todos los Santos, y efectivamente este veranillo pues nos transporta de nuevo a la primavera o al ligero otoño cuando comenzaba. En fin, aún así tenemos muchos temas para contar hoy, muchos temas para compartir, pero ya sabes que antes, lo principal, actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con José Luis Martín. Buenos días.
Muy buenas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy buenos días.
Hola, Naya.
Hola, José Luis. Bueno, ¿cómo empezábamos la mañana con ese tráfico, ya ahí?
Tremendo, sí, sí. Bueno, la verdad es que a mí acabo de hablar con la Chancha hace dos minutos, porque la verdad es que la mañana ha sido caótica, de estas que se recuerdan en mucho tiempo. Había un accidente bastante aparatoso con dos camiones implicados en el acuerdo del Chorierri, en la Nacional 637, a la altura de Lezama, en sentido Erleche. Bueno, ha estado dos horas totalmente cortada la vía y ha habido retenciones que han alcanzado los 8-10 kilómetros de longitud. Vamos, una barbaridad. Se ha conseguido abrir un carril en torno a las 8:30 de la mañana y poco a poco ha ido ya calmándose la cosa, pero bueno, que no se ha recuperado la normalidad hasta hace apenas menos de una hora, ¿eh? De hecho, ahora mismo nos dice la extensa que vuelve a haber problemas debido a que ahora ya están empezando a retirar los camiones accidentados. El problema es que uno de los camiones que llevaba bobinas y el otro llevaba electrodomésticos, este segundo, bueno, pues estos electrodomésticos han quedado tirados en la calzada. Entonces, bueno, pues ha sido una operación de limpieza compleja y complicada, y aparte de laboriosa y lenta. En cualquier caso, parece que se recupera normalidad. Claro, que a este accidente se han ido otro en sentido contrario, con dos vehículos implicados, en el mismo sitio, en Lezama, pero en sentido cruces, en la Nacional 637, que también ha provocado problemas. Ha habido problemas en la A1, en Armiñón, por otro accidente con tres vehículos implicados, en este caso, que ha provocado también el corte de la vía durante unos minutos esta mañana, aunque aquí enseguida se han abierto carriles, también ha habido problemas. En la A8 también, a la altura de Malmasín, en Basauri, en sentido San Sebastián, ha habido un camión también accidentado que ha provocado no pocas colas. Vamos, ya os digo que ha sido una mañana muy, muy complicada en lo que se refiere al tráfico, pero ahora mismo, nos dice la Chancha, os digo, se va recuperando la normalidad. Normalidad que, como decíais, pues no tenemos en el cielo, ¿eh?
No,
porque
no,
no tenía muy claro, ¿eh?, el veranillo de San Martín, San Miguel, resulta que existen los dos.
Los dos.
Me he enterado, sí, el de San Miguel es...
Pues, teníamos no, dudas.
Pues cuando toca, a finales de septiembre, y ahora toca el de San Martín, que fue este pasado sábado, San Martín. Así que, pues sí, veranillo de San Martín. 24 grados vamos a alcanzar de máxima, 24-25 en la costa, que me parece que para un 13 de noviembre, pues
gente disfrutando de un chapuzón en la Concha.
Pues que eso, sí, gente perturbada, ya sabéis lo que opino yo de la playa y estas cosas, así que no voy
a... ¿Te parece que es algo...?
No voy a hablar.
Yo lo que estoy es dudando, José Luis, porque entre la camiseta interior, el jersey...
Es que a la mañana, ¿qué te pones? Es que esta es la gran pregunta. ¿A la mañana qué? ¿Y qué hacemos ahora? Porque claro, lo mismo que ahora mismo está haciendo calor en la tarde, que a la temperatura empieza a caer chutos de punta, vas en camiseta
Hombre,
tirantes
no
y en sandalias
en
y sabes cómo acabas, ¿no? Bueno,
sí.
Veremos. En cualquier caso, sí, ha sorprendido. Ya estábamos avisados de que venía una importante una racha de viento sur que iba a afectar a toda la comunidad, y es lo que estamos teniendo ahora mismo. De hecho, uh-huh, esta mañana el viento era bastante importante.
¡Qué molesta!
Casi exactamente, sí, sí, casi más que la temperatura. A mí lo que me ha llamado la atención ha sido el viento. La temperatura, por supuesto, que en Bilbao a las 7 de la mañana de un mediados de noviembre tengamos 21 grados, no es muy normal.
No.
Eso está
no,
claro.
Ha sido inusual total.
¿Cuál es la nueva normalidad?
No lo sé, a la gente que le gusta el tiempo así suave, pues bueno, felicidades para ellos, porque sí, habrán podido, claro, disfrutar de un día tranquilito y a gusto. Por sí, lo demás, donde también bajan calientes las cosas, pues en la política, os podéis imaginar. Hemos escuchado hace apenas una hora, algo más de una hora, a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, convocar para este miércoles y jueves el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En principio empieza a las 12 del mediodía de este miércoles, lo contaremos aquí. COPE, tendremos formación especial para hablar de esa investidura. Ya sabemos que en principio Pedro Sánchez acude con una mayoría absoluta de 179 apoyos, así que si nada se tuerce, el propio jueves en primera votación saldrá investido presidente del Gobierno. Después ya llega el momento de jurar ante el rey, nuevo gobierno, pero bueno, en cualquier caso,
el protocolo y pasos.
Ahora mismo parece indicar que este jueves ya Pedro Sánchez afrontará una nueva legislatura como presidente del Gobierno gracias al apoyo del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Menuda ensalada de cifras, de ya, siglas.
Bueno.
Sí, por lo demás, bueno, pues todo viene marcado. Bueno, por cierto, que también antes de nada, hoy tenemos la noticia política del día que parece que conoceremos por fin los detalles de esa ley de amnistía. Uh-huh. Veremos si se presenta, todo hace indicar que se va a presentar a lo largo de la mañana, pero ya hemos escuchado a socialistas como Patxi López decir que serán las próximas horas o incluso días. O sea, hablamos de hoy o mañana o quién sabe si el propio miércoles a primera hora de la mañana, porque uno de los requisitos que había pactado Junts per Catalunya para su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, sí, era que se registrara esa ley antes de que fuera la investidura. Bueno, los plazos van muy justos, como decimos, uh-huh, se esperaba para hoy, todavía puede ocurrir, si no, será mañana, y si no, yo pues no sé, la verdad es que estamos ya abocados a jornadas de infarto en esta política de los últimos tiempos. Bueno, veremos, a ver, en cualquier caso el PNV, por ejemplo, decía que Aitor Esteban, hemos escuchado esta mañana decir que todavía no tenían ni idea del contenido del texto de la ley. Eso sí, confiaba Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, que les dejaran leerla, ¿no?, un poquito, si querían contar con su apoyo, como parece que es lo que se busca, ¿no?, que esa ley vaya con la firma, sí, de todos los que van a apoyar a Pedro Sánchez en su investidura. Bueno, veremos a ver en qué queda todo. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la contestación social a esta ley de amnistía es importante y lo hemos visto este fin de semana, ¿no? El Partido Popular había convocado concentraciones en todas las capitales de España para protestar por esas intenciones del Gobierno de sacar adelante esa ley de amnistía. La verdad es que han sido un éxito, ¿eh? O sea, en toda España ha habido cientos de miles de personas las que han llenado las calles y las plazas. Aquí en Euskadi hubo concentraciones en Bilbao, en San Sebastián, en Vitoria, numerosas, ¿eh? Hubo cientos de personas, casi me arriesgaría a decir algún mil, algo más de mil. Por ejemplo, en Bilbao, la Plaza Moyú estaba totalmente abarrotada de gente, una foto que hacía tiempo que no se veía. Bueno, pues lo conocido, o sea, acusaban a Pedro Sánchez de incumplir su promesa y de estar pactando cosas que no se pueden pactar porque están al margen de la ley. Una amnistía, dicen los populares, a todas luces inconstitucional. Manifestaciones, por cierto, totalmente pacíficas y sin ningún incidente, tal y como había pedido el Partido Popular, ¿eh? Eso sí, después de estas concentraciones, Vox en redes sociales había convocado concentraciones ante las sedes del Partido Socialista en toda España, y aquí en Bilbao, por ejemplo, bueno, pues se registraron unos incidentes que se saldaron con la detención de una persona y tres personas identificadas por la Ertzaintza. Bueno, afortunadamente, la cosa no fue más allá. Por lo demás, bueno, también hemos escuchado hoy al presidente del PP Vasco, a Javier de Andrés, criticar el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Partido Socialista de cara a esa investidura. Dice que la transferencia, tal y como se ha pactado, de la gestión económica de la seguridad social, sería ruinosa para Euskadi, y acusa de nuevo, insiste en acusar al PNV de ir a piñón con la izquierda más radical. Por lo demás, la verdad es que el día viene hoy calentito, muchas cosas. Por ejemplo, hoy hemos sabido que la salida del Tour de Francia desde Euskadi ha generado un impacto en la economía vasca de más de 100 millones de euros. Se invirtieron 12, según el gobierno vasco y las instituciones implicadas, diputaciones y ayuntamientos, así que nos dicen que se habría multiplicado por 8 veces y media la inversión realizada. El estudio dice que se ha impulsado una actividad económica equivalente a 900 empleos anuales con 58 millones de impacto en el PIB y ha permitido recaudar casi 20 millones de euros de impuestos para las arcas públicas. La verdad es que la gente todavía, aquí hemos probado a preguntar a la calle en Bilbao, la gente todavía, bueno, pues algunos no se acordaban muy bien de lo que fue aquello, ¿eh? Pero sí que algunos recordaba, bueno, pues los problemas que hubo de tráfico, afecciones y estas cosas. En cualquier caso, bienvenidos sean los beneficios económicos. Bueno, claro, y aquí sí. Me callo, tengo más cosas, pero las contaremos luego a las 2 y 20, si queréis.
Aquí chicas. Te esperamos, 2 y 20, José Luis, sí, gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Naya, es el momento para la información deportiva. ¿Y qué nos contará nuestro compañero Marco Antonio Sandi, que esta mañana ya nos ponía al tanto, ¿eh?, en estas primeras horas con las pinceladas del fin de semana que ha venido marcado por la Veovia, ¿eh?, que tú conoces muy bien?
Muchísimo, oye, además,
en tu territorio.
Gran expectación, sí, los que pudimos acercarnos la vimos y no sé si Marco hizo marca o no, porque como tanto nos dice que a ver nosotras cómo estamos de
nos vería de nosotras forma. Y nos vería correr a nosotras. No sé, no
yo, estaba,
estaría
yo estaba
atento,
entre la multitud,
¿eh?,
dentro o fuera, claro, pero ahí estaba.
Es difícil que nos haya visto, ¿eh? Marco Antonio Sande, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Ya la vais tirando antes de entrar, ¿no? Ya me vais preparando el camino. Sí. Yo iba corriendo y de repente vi pasar dos balas. Tres eran en concreto. Cuatro eran balas. Eran cuatro balas. Cuatro balas. Una era Laura Rodríguez, que es una chica que es cordobesa, que está afincada en Cataluña y que ha marcado el mejor tiempo en categoría femenina, por muy poco, porque ha tenido que competir con varias guipuzcoanas. 1:14:20 ha marcado Laura Rodríguez, pero bueno, lo de Laxgar ha sido espectacular, porque ha bajado el crono por debajo de la hora. Eso es muy difícil. Lo ha parado en 59:56, o sea, es el récord de la prueba.
Qué pasada,
y las otras dos balas que me quedan erais vosotras, según me dicen. O sea, que esto fue terrible. Claro, lo que pasa es que como estabais abusando, claro, me han dicho que ahí a la altura de contadores... paramos aquí y dejamos pasar a Laxgar.
No, es que somos
Laura, ¿no?,
como unas estrellas fugaces, Marco. Entonces, pasamos tan rápido, chico, que es que
ni se nos ve.
Claro. Nos daba cosilla.
El pirata de la bandera, sabéis que ya ha dejado una querella en los juzgados porque ibais tan rápida que le habéis reventado la moto, le habéis reventado la bandera.
Pero ¿sabes? Es que no ves, a esas velocidades no veíamos, ¿verdad, Naya? No,
han saltado todos los radares de, ¿sabes? No, ¿no? Los radares de tráfico han saltado y tal.
Sí, no suele pasar.
Que ha sido una jornada maravillosa, intensa, como siempre, sí. De la Veovia. Además, se ha batido el récord también del registro de mujeres compitiendo, que creo que es algo que va evolucionando en ese sentido y que va haciendo que cada vez se equipare más, ¿no?, el número de hombres y mujeres que participan en la Veovia San Sebastián. Mucha participación también de guipuzcoanos y vascos en la carrera. Sabéis que es una carrera en la que viene muchísimo catalán. Hay mucha gente que viene de Cataluña, también de la frontera con Francia y de muchos puntos del territorio del estado, pero desde luego ha sido una jornada fabulosa con Laxgar, Chakib Laxgar, que es un chico nacionalizado español, marroquí, de origen marroquí, afincado en Irún, que ha volado. Es que luego, al final de la prueba, dijo, no pensaba ganar. Pues, para no pensar ganar, ha batido el récord histórico de la prueba. Fijaos, hacía 21 años que no se bajaba de la hora. O sea, es un crono absolutamente espectacular. Este chico es campeón del mundo en 50 kilómetros y está dejando una señal aquí fabulosa. La verdad es que nos alegramos mucho.
Pues sí,
vosotras,
enhorabuena.
¿En cuánto corristeis vosotras? ¿En
3?
¿En 2:56?
En 6.
No os ha dado tiempo ni apuntarlo.
No. Es que ha sido, oye, todo tan visto y no
visto. Tan fugaz que ni apuntar, no os ha dado tiempo.
Bueno, yo creo que mejor que...
Claro. Y luego una buena comilona, Marco, como manda la tradición.
Claro,
manda la tradición. Ha habido un recital de fotografías, ¿eh? Os podéis imaginar, las redes sociales y demás. Y me hace gracia porque el ritual habitual de que prácticamente, bueno, no voy a decir todo el mundo, pero casi todo el mundo, era, ¿no?, la fotito antes de salir, en el topo, la fotito a punto de salir, la foto en plena carrera, la foto en el baño de la Concha y la foto del chuletón.
Es que era ahí como una cronología
del homenaje después. Bueno, tengo un montón de cosas que contaros, ¿eh?, al margen de la Veovia, que como bien apuntáis de portada, yo creo que es uno de los eventos de deportivos más interesantes que hemos tenido este fin de semana y hay que destacarlo, pero la decimoquinta jornada de Liga en Primera División se ha cerrado con victorias para Athletic Club y Real Sociedad, derrota para el Alavés. El Athletic ganó 4-3 al Celta, la Real venció 1-3 al Almería y el Alavés perdió 2-1 con el Barça. Athletic y Real mantienen el pulso para entrar en competición europea, el Alavés se acerca a las plazas de descenso. Festival de goles en San Mamés, con victoria en el último suspiro, fue un partido súper trepidante, victoria trabajada de la Real en Almería y derrota injusta, hay que decirlo, del Alavés ante el Barça, empezó ganando y hizo partido, completó un buen partido, pero es lo que pasa cuando te enfrentas a los grandes, ¿no? Que es
pues
muy difícil,
Marco,
mantener el resultado. Y en el próximo fin de semana...
Veces. Estoy un poco enfadada porque nos ha pasado más veces, Marco. Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el arranque de temporada del Deportivo Alavés?
¿El arranque de temporada? Pues triste, ¿eh? Porque cuando ves algo de injusto, claro,
no,
me da
hay
pena.
Hay que calificar, hay que mojarse aquí, hay que calificar. Triste. ¿Nota?
Yo lo veo injusto, entonces en nota lo tengo que dar. Tengo una amiga que todo me lo dice por números también. Yo lo digo, yo lo veo injusto, pero por nota, injusto, pues no sé.
Es lo que más equipara el partido contra el Barça. La verdad es que es injusto que el trabajo del Alavés esta temporada, de momento, creo que no se está viendo compensado. Pero bueno,
que no ha lucido, ¿verdad?
Si siguen con ese rumbo de crucero, yo creo que el Alavés no va a tener problemas para mantener la categoría, que es, recordemos, el objetivo principal del equipo babazorro esta campaña. Y luego, bueno, pues al Atleti y a la Real yo creo que le va bastante bien, ¿no? Al margen de cómo le va a la Real en Champions, que es un escándalo,
¡hombre!,
al Atleti Club y a la Real le va estupendamente en Liga porque están donde en teoría tienen que estar, que es ahí compitiendo por una plaza europea. Lo que pasa es que la Real estos años está en un nivel bárbaro y está con el hocico metido prácticamente siempre en Champions, y ahora que se asome el Athletic Club es una gran noticia para el fútbol vasco. En segunda división, también jornada número 15, que se completó con sendos empates para los equipos vascos, el Amorebieta empató a uno en campo del Sporting de Gijón, y el Eibar empató a uno en casa con el Albacete, fue en Ipurúa. En la clasificación, el Eibar va cuarto, a solo un punto de las plazas de ascenso directo, y el Amorebieta penúltimo, y plazas de descenso directo, o sea que ahí sí que tenemos un problema y que tienen que intentar reaccionar los jugadores del Amorebieta. En primera federación os doy resultados: Nastic 0, Sestao River 0, Sanse 2, Arenteiro 2, Cornellá 3, Real Unión 1. En primera femenina, lo que ha pasado en primera femenina, mira. Athletic Club 1, Madrid Club de Fútbol 2, derrota. Real Madrid 7, Real Sociedad 1, más que derrota. Y Atlético de Madrid 3, Eibar 0. O sea, como veis, podemos apreciar jornada desastrosa para los equipos vascos en los partidos de la Liga Femenina ante los equipos madrileños.
Otra mejor, ya verás. Ánimo.
Nos han machacado. Luego, en baloncesto, perdieron los dos representantes vascos en ACB, el Baskonia 108-95 en cancha del Baradoiro y el Bilbao Basket 84-87 recibiendo al líder Real Madrid. Tanto Baskonia como Bilbao Basket están fuera de las plazas de playoff por el título. Buen partido del Bilbao Basket pese a caer derrotado ante todo un equipazo como el Real Madrid, y el Baskonia, que perdió en Santiago de Compostela con prórroga incluida y ya suma 4 derrotas consecutivas. En balonmano, en la Liga Sobal, el Bidasoa Irún ganó 21-29 en pista del Sinfín, mantiene la segunda posición a 2 puntos del todopoderoso Barça, y todavía en balonmano, en Liga Europea Femenina, el Vera Vera perdió de 7 contra el Sola Noruego, 39-32, va a tener que remontar en el partido de vuelta para poder acceder a la fase de grupos, o sea que lo va a tener realmente complicado, son 7, hay que hacer un gran partido para poder meterse en la fase de grupos. Y en pelota, Jonander Peña ha conseguido el tercer puesto en el torneo de 4.5 después de vencer 22-19 a Jaca en un partido muy competido, llegaron a estar 19 iguales. ¿Ves que los lunes tenemos muchísimo marcador polideportivo? ¿No? O sea, es que esto es la explosión del deporte.
Claro.
Pero sin duda, que yo lo tenía preparado para el final, pero hemos arrancado por eso y lo tenía preparado para el final por la sencilla razón que hay esta explosión de números, de guarismos, de resultados y demás, lo de la Veovia, que ha sido una participación también a destacar, y que, bueno, pues enhorabuena, ¿no?, a la organización que se ha encargado de que todo haya salido estupendamente. Además, la temperatura acompañó y el paisaje, yo creo que es uno de los grandes patrimonios que tiene esta prueba, ¿no? Al margen del desnivel a la hora de correr, mucha gente cuando va a participar en una media maratón o en una maratón, pues suele ser llana. Para mí, uno de los grandes atractivos que tiene esta prueba es que no, que hay desniveles, que tienes que subir cuestitas.
Que es dura.
Sí, es dura, tienes que bajarla, y lo que impresiona mucho por lo menos para mí, es el hecho de que haya gente como Lachgar y compañía que son capaces de mantener el mismo ritmo en las subidas y en las bajadas, en las rectas y en donde sea, y en las curvas si hace falta, ¿no? Como vosotras, que aguantáis ahí el ritmo
infernal. Ya estamos entrenando, Marco, ya de cara a la próxima Veovia. Y además, claro, que con la temperatura que teníamos, eso es agradable para verlo. Pero yo para correr no sé si tanto. Es verdad que no tuvimos que lamentar ninguna incidencia grave, ¿no?
No, no, no. Bueno, y os digo una cosa, ¿eh? Entrenar también es descansar, ¿eh? Ahora está en jornada, sí. Ahora hay que estar en jornada de descanso.
Nosotras eso ya sabemos, sí, sí.
Claro. Eso se nos da fenomenal.
No, no, eso es lo que mejor se os da, ¿no?
Descansar.
Hay que construir músculo y luego hacer que se relaje para que se recupere ya. Y pueda volver a trabajar. O sea, que si tampoco os paséis, ¿eh? Tampoco os paséis, que yo cuando os decía eso de participar en la Veovia y tal, era para que os lo tomaseis en serio, pero no tanto.
Ya.
No tanto.
Oye, Marco, por cierto, tú también irías muy fugaz porque no te vimos.
No, 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 no. Yo, efectivamente, yo siempre voy muy discreto, ¿eh? Con un dorsal en el que no se me identifique el apellido, ya, donde sí. Pase como puramente anónimo. Desapercibido, porque sabéis que de la primera vez que participé en la Veovia me pasó un caso espectacular. Yo venía asombrado en Galicia de lo que era la historia de la Real Sociedad, ¿no? Para mí, como un niño pequeño que se crió en la Costa de la Morte y que mi padre pues pasaba grandes etapas aquí en el País Vasco por trabajo, me traía la camiseta y el escudo bordado de la Real Sociedad y yo era un niño en la Costa de la Morte que con 5 años llevaba la camiseta de la Real. Entonces, para mí, Zamora, Arconada y todos esos, como claro, podéis comprender, eso. Eran auténticos mitos, ¿no? Bueno, pues yo, por trabajo, había coincidido en varias citas con Zamora, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, me caía estupendamente y tal. Y cuando estaba corriendo la Veovia, me identificó Zamora justo en la subida que os digo. Uy. De contadores y me empezó a animar. No sabes.
Qué ilusión.
Claro, eso para mí, que te anime Zamora, para los chicos que nos estén escuchando la radio ahora mismo y que estén un poco, estos señores, ¿de qué están hablando? Es como si te anima, no sé, Andrés Iniesta. En plena subida, ¿sabes? O como si te anima el mismísimo Leo Messi, que te está animando en la subida para que corras, ¿no?
Chute de autoestima, ¿eh? Qué maravilla,
no,
Marco.
Fue un chute tremendo. Y hombre, mi padre ya no está con nosotros, pero era muy fan de Zamora.
Pero,
ya se lo conté a
mi lo vivió, ¿no?
Hombre, cuando llegué le dije, mamá, ¿sabes qué me ha pasado hoy? Me ha pasado esto, ¿eh? ¿Te acuerdas del señor este de bigotes y rizos que nos hablaba papá siempre, que nos traía pósters y demás? Bueno, pues este señor me animó hoy en la Veovia a la hora de subir. O sea, que sí, cada uno tiene sus momentos.
Qué historia bonita. Ahorita nos has contado, Marco, claro, y la has compartido. Claro. Te agradecemos un montón.
Muchas.
Nos gustan estas historias emotivas.
Señor.
Pues un abrazo y a seguir bien el día. ¿Eh? Después
a la 1:30 tenemos charla,
tertulia,
¿no?
Deportiva.
Sí, sí.
Habla con todo el resto de compañeros. Ahí
eso
está
es.
El salseo, ahí está el ambiente.
Eso es. Ahí
te
va,
esperamos.
Un abrazo.
Un abrazo,
Agur.
Ya decimos que estamos atravesando ya el verano de San Martín, ¿verdad? A ver,
sí.
¿Cuánto nos va a durar exactamente? Dicen que 3 días. A ver, Paloma, ¿qué opina desde Euskal Met? ¿Eguerdión?
Eguerdión.
Veranillo de San Martín, que estamos atravesando y que se hace notar, ¿eh, Paloma? Este viento del sur, estas temperaturas tan agradables desde primera hora.
Sí, eso es. De hecho, se han registrado efemérides en algunas estaciones de las temperaturas mínimas para un mes de noviembre registradas esta pasada madrugada, así que han sido muy cálidas. Y bueno, de cara a las próximas horas no se van a notar muchos cambios. Sí que el viento sur pierde algo de fuerza, sobre todo en la costa. Ahí entrará algo el norte, pero en el resto seguiremos con viento sur y de nuevo por la noche volverá a ganar intensidad. Y en el cielo pues vamos a ver nubes medias y altas. En la costa igual la nubosidad puede ser algo más compacta y puede caer alguna llovizna ocasional, pero en general tendremos un ambiente seco durante la tarde.
Bueno, pues continuaremos mañana en la misma tónica, ¿verdad?
Todavía bueno, la primera que va a durar mitad del un día poquito. Sí, porque sí. Se mantiene este viento sur y por lo tanto el ambiente muy templado desde la madrugada, de nuevo con ese viento sur racheado. Sin embargo, por la tarde ya llega un frente que aunque deshecho, pues ya va a provocar un cambio en el viento, ya entrará ese noroeste durante la tarde, así que en la segunda mitad del día ya vamos a notar un ambiente algo más fresco que a la mañana. También nubes que sí que mañana durante la segunda mitad del día van a dejar lluvia, débil en general, más frecuente en la vertiente cantábrica. En el resto va a ser algo más ocasional, pero bueno, las temperaturas máximas un par de grados más bajas que las de hoy, aún así van a seguir siendo muy suaves porque todavía ese viento sur, sobre todo por la mañana, pues lo vamos a notar.
Muchas gracias, Biararte, Paloma.
Biararte, Agur.
¿Y en las carreteras hay alguna incidencia para señalar, Naya?
Pues, Alicia, continuamos mirando a la Nacional 637 en Lezama, sentido Erleches. A esta hora se sigue trabajando en la retirada de los tres camiones accidentados. Hay un carril cortado y se están generando algunas retenciones. La Ertzaintza nos pide paciencia y precaución.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues Naya, tenemos aquí una agenda muy interesante porque fíjate que yo admiro mucho a estas personas que se dedican a hacer reír a los demás, a entretener a los demás y que lo consiguen. Porque parece fácil, pero menudo trabajo y esfuerzo hay detrás, ¿verdad?
Tarea dificilísima. Alicia, ¿a ti te gustan los títeres? ¿Los títeres?
Me gustan mucho.
¿Con ellos? Sí,
sí. Y me quedo boquiabierta por eso que te digo, que cómo consiguen entusiasmarnos y que nos quedemos muy atentos a ver lo que va a ocurrir, ¿no? Porque cuentan historias.
Pues atención, porque esta mañana hemos conocido los detalles de la edición número 42 del Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Sube el telón y lo hace en una edición de lujo, así ha definido su programador Juanjo Corrales la vuelta de este evento, que llega en esta ocasión con 9 compañías nacionales, 6 internacionales y el plato fuerte, el grupo sudafricano Jani Jun. La obra, pues, es una historia entre marionetas y danza con música en directo que pone en valor la fuerza de las relaciones personales. Eso sí, vamos a tener que esperar al día 18 para que arranque, porque esto es lo que nos ha contado Juanjo Corrales en su presentación.
La definiría como un festival, una edición de lujo, por los espectáculos y las actividades que tenemos programadas. Tenemos 5 compañías internacionales que vienen todas de muy lejos. La más característica de todas es la compañía que viene de Sudáfrica, con Jani Junge, que es una de las grandes productoras de teatro de títeres y objetos en África. Y estos estarán abriendo el festival el domingo día 19 aquí en la Sala Cúpula del campus. Tendremos al patio en la fundición, tendremos al Espejo Negro también. Estará también Roy Borallas de Cataluña, programa muy completo con compañías que realmente pueden dar una idea muy, muy, muy precisa de lo que es el teatro de títeres y objetos contemporáneo de nuestros días.
Pues compañías de nivel que se darán cita del 18 al 25 de noviembre en varios escenarios: el Teatro Campos Elíseos, el Centro de Actividades Socioculturales Chotena, la Fundición Aretoa y los Centros Cívicos de Basurto y San Francisco. También llegarán a otras localidades de Vizcaya con nuevas historias basadas en temas de actualidad. Y es que, tal y como nos ha contado Juanjo Corrales, el arte de los títeres ha cambiado, ha dejado las técnicas tradicionales para dar paso a técnicas más contemporáneas como estas.
Es menos tradicional, se acoge menos a técnicas, digamos, y a temáticas de lo que podría ser una cultura popular y tradicional. Y en este momento es un arte muy transversal, muy interdisciplinar, ya que se alimenta de muchas de las otras disciplinas artísticas, como la danza, la imagen, el teatro físico, el circo. Integra de una manera muy, muy interesante otras técnicas y otras maneras de trabajar y de expresar, de contar historias.
Pues, Alicia, como cada año, el objetivo es acercar los títeres a todos los públicos. Ha resaltado que ya no se trata de una cosa de niños. La contemporaneidad hace elevar el nivel de este arte querido por muchos, muchas, pequeños y mayores como nosotras.
Que lo le da, digamos, el nivel que realmente tiene el teatro de títeres. Es el, digamos, la característica de contemporaneidad que tiene y de subir, digamos, al nivel al mismo nivel que el resto de las artes escénicas, porque siempre ha sido entendido como un arte infantil, un arte para a disposición o como herramienta educativa. Pero no es exactamente eso, porque los títeres son para todos los públicos, para públicos adultos, públicos infantiles, públicos escolares. El dar una imagen muy diferente de lo que pensamos que es el teatro de títeres.
Y al margen de los títeres, esta semana, Alicia, seguimos mirando, sobre todo con la mirada puesta al cine. El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao ha llegado, continúa este lunes después de levantar el telón el fin de semana en la edición número 65, que sí, nos ha dejado la entrega del Miquel de Honor a Félix Linares. Allí le hemos visto y hoy tenemos varias citas a tener en cuenta. A las 4 en Azcuna Centro A se ha organizado un encuentro abierto a profesionales para dialogar en torno a los modelos de producción más frecuentes de la animación cinematográfica. Y 3 horas después, a las 7:30, cita en Cinevi también, porque acoge una nueva edición de su batalla de vídeos en la sala BBK. Vamos a ver qué nos acercan en esta ocasión.
Eso, vamos a ver, maravilloso. Oye, y nosotras, para descansar un poco de la beobia, de la paliza que nos hemos dado, mira, vamos a tener con la gente de Quiespa de Baracaldo para el martes 21 de noviembre un sorteo, Nos van a dar un circuito hidrotermal más un masaje para 2 personas en un sorteo. Así que estate muy atento, esto para nuestros oyentes, nuestras oyentes, que a partir de mañana iremos desvelando un número donde tendrán que enviar un WhatsApp y entra en el sorteo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Naya, hablábamos estos días, y bueno, ¿cuánto tiempo llevaremos hablando de la ocupación de las viviendas, verdad? De las lonjas también, sí, de lo mal que se pasa, de la situación tan mala, ¿no? Cuando ves que tu piso ha sido ocupado, de todos los trámites que hay que hacer, de todo lo que hay que esperar. Y fíjate, estos días pasados nos sorprendía la ocupación de una vivienda de un hombre que llevaba fuera de ella semanas para cuidar a su madre enferma, que nos puede ocurrir a cualquiera.
Es que además, menudo disgusto y sobre todo, qué injusticia, Alicia. A mí es lo que más rabia me da de este tipo de situaciones como la historia que vamos a contar ahora.
La sensación de injusticia, como dices, ¿verdad? Esa sensación que vivía un ciudadano en Vitoria-Gasteiz y que veía que le ocurría esto, ¿no? Que iba a cuidar a su madre y que su piso estaba siendo ocupado. Bueno, más bien lo sabían los vecinos. Fíjate, Naya, qué bien sienta, qué bien nos puede venir que nuestros vecinos sepan más o menos dónde estamos cuando nuestra vivienda pues la vamos a cerrar. Porque gracias a eso los vecinos llamaban a la policía, ellos activaban todo el protocolo, llamaban a los juzgados y se podía pues hacer este protocolo de una desocupación rápida, ¿no? Que no siempre se puede llevar a cabo, no tienen que pasar 24 horas. Así que nuestra compañera Elisa López ha hablado con el edil de seguridad de Vitoria-Gasteiz, del ayuntamiento, Iñaki Urtubay. Y mira, lo primero que le decía es que, aparte de que leíamos en algún medio de comunicación que el hombre estaba en un hospital, él lo ajusta, lo rectifica y dice exactamente dónde se encontraba.
Sí, bueno, primero, si permites, alguna precisión, porque alguna cosa que se ha publicado no es totalmente correcta. La información policial que yo tengo es que una persona, propietaria de una vivienda, estaba en casa de su madre, atendiendo a su madre mayor y viviendo unos días o semanas en casa de su madre. Y es aprovechando ese momento cuando unos desconocidos, en principio unos ocupas, se introducen en su vivienda. Los vecinos llaman inmediatamente, avisan al propietario que se pone en contacto con la policía. La policía acude a todo correr a la vivienda, comprueba efectivamente que hay unas personas que no son legítimos poseedores de la vivienda, ni tienen alquiler, ni tienen nada, contacta con el juzgado y aquí viene lo importante. El juzgado, siguiendo un protocolo que la policía local tiene establecido con los juzgados, emite una orden de desalojo inmediato. Y eso es lo que permite a la policía acudir a la vivienda, decir a los ilegítimos ocupantes que tienen que desalojar inmediatamente y en este caso, sin ningún tipo de resistencia, se fueron de la casa, ¿no?
Entonces, ese aviso de los vecinos fue fundamental.
Esencial. Es que es muy importante. Es decir, las ocupaciones en las primeras 24, ocupaciones ilegales de viviendas, en las primeras 24 horas, se puede hacer lo que se llama esos desalojos express si tenemos una resolución judicial. La policía detecta la situación, normalmente tiene que ser porque unos vecinos le avisan, ¿no? Detecta la situación la policía, se pone en contacto con el juzgado, en Vitoria en concreto, porque tenemos un protocolo establecido así, inmediatamente da una orden de desalojo por lo que se llama delito flagrante, ¿no? Porque es que acaban de ocupar la vivienda. y en ese momento la policía puede hacer el desalojo inmediatamente. El problema es que si la situación de ocupación tiene más de 24 horas, pues ya entramos en un procedimiento, tiene que haber el propietario, tiene que denunciar o penalmente o civilmente, y ya el proceso se alarga, ¿no? Pero lo que es el delito flagrante, la ocupación inmediata, podemos resolverla relativamente rápido si somos conscientes de eso, de que en 24 horas se ha producido esa ocupación, contactamos con el juzgado y nos da la orden de desalojo. ¿Sí?
Así que el marco para esa actuación express son las 24 horas, y tiene también algo que ver que sea vivienda habitual o no, o eso no es...
No, claro, tiene que ser la vivienda habitual de la persona propietaria que denuncia esa situación de usurpación, ¿no? Ya han entrado en su vivienda sin su autorización, sin su permiso, en contra de su voluntad, y en esas 24 horas se pone en contacto con la policía para que la policía pueda, en coordinación con el juzgado, intervenir y desalojar a los ilegítimos ocupantes. Uh-huh. Claro. O sea, los desalojos de viviendas por ocupación ilegal los tienen que hacer el juzgado. Es decir, uh-huh. Claro, si el juzgado normalmente, en situaciones de segundas viviendas, etcétera, cuando no es la vivienda habitual, es probable que no emita esas órdenes inmediatas de desalojo, ¿no?
No es la primera vez, según hemos podido saber, que los vecinos son precisamente los que dan esa voz de alarma, ¿verdad? Están atentos.
Muchísimos casos de ocupaciones ilegales son los vecinos, un vecino, el vecino de arriba, el de lado, los que son conscientes de la situación, porque lógicamente el propietario no está en ese momento, el propietario y el que vive en esa vivienda en ese momento no está. Y es son los vecinos que pueden, en ese sentido, dar la señal de alarma, ¿no?, a la policía y al juzgado para que podamos actuar con rapidez. Uh-huh. No son casos habituales, no es habitual, tampoco vamos a decir, no es, uh-huh. O sea, las ocupaciones más frecuentes son de viviendas deshabitadas, uh-huh. que tienen un propietario que no autoriza esa ocupación, lógicamente, pero son deshabitadas. Pero en alguna ocasión ocurre que se ocupan viviendas, incluso con viviendas habitadas o como esta, que en este momento el propietario no estaba en la vivienda, pero que era su vivienda y la utilizaba igual hacía semanas que no estaba en ella porque estaba cuidando a su madre, pero efectivamente era su vivienda, ¿no?
Lo cual vemos que los ocupas vigilan, claro.
Evidentemente, en algún caso sí.
Uh-huh. ¿Tenemos datos de este año de cuántos desalojos se han llevado a cabo?
Sí, a ver, lo que pasa es que hay que, lo que llamamos lanzamientos por orden judicial, son de dos tipos, fundamentalmente, ¿no? Hay casos de ocupaciones, que no tengo en este momento la cifra, a veces no se puede conseguir, pero no la tengo en este momento. Sí que tengo la cifra de lanzamientos, es decir, de órdenes judiciales de desalojo de una vivienda, pero la gran mayoría no son por ocupación, sino por impago de alquileres.
Claro.
Y este año llevamos 102 en este caso, desalojos por orden judicial, pero insisto, la absoluta, grandísima mayoría son propietarios que reclaman, que piden el lanzamiento o el desalojo de la persona que está en su vivienda porque no les paga el alquiler. Hay una orden judicial en ese sentido y entonces la policía va y hace el desalojo, ¿no? Por ocupación son muchos menos, pero no tengo en este momento las cifras.
Bueno, Naya, ya ves que tiene que ser una vivienda habitual en propiedad, nos ha quedado claro, y que se tiene que dar la voz de alarma en menos de 24 horas. Todo esto para que sea una orden express de desalojo. O sea, que muy atentos siempre, menos de 24 horas, y mira qué bien los vecinos en esta ocasión como llamaron. Sí. Es que si no, de la otra manera hay que denunciar y el proceso se complica y se alarga.
Se alarga. Sí, y al final sí. Es tu casa, quieres entrar cuanto antes y
hombre,
quieres echar, por supuesto, a aquellos que no tienen derecho a estar dentro de ella.
Tu casa, tus cosas, tu vida, ¿no?
Toda.
Tu vida ahí dentro y has salido por algo, en fin,
Naya. Lo importante de tener buenos vecinos, Alicia, ¿eh? Llevarse bien con ellos y
de tener y de ser
y
buen
de tener
vecino,
aliados.
¿Verdad? Pues sí, fíjate, en este piso del barrio de Adurza así ha ocurrido. Este es el barrio vitoriano donde hay indignación, ¿eh?, por la ocupación de esta vivienda y en esas circunstancias. Como le contaba mi compañera Elisa también hablaba con José Ángel, el presidente de la Asociación Vecinal Adurza.
Era su residencia habitual y gracias a la solidaridad y pronta actuación de los vecinos pues se les pudo desalojar de manera express. Y nos comentabas que no es un fenómeno el de la ocupación habitual en el barrio, por fortuna, y que también ha sorprendido que suceda algo así, ¿verdad?
Es los únicos datos que dispongo son los derivados de esa nota, de esa noticia. Entonces, que yo conozca, es la primera vez que se produce un caso así en el barrio. Tampoco sé exactamente en qué bloque de viviendas se ha producido. Cerca de la rotonda de Maltaciones, bueno, ahí hay dos partes. Me supongo, o es muy probable, que la persona afectada sea una persona mayor, porque ahí viven mayoritariamente personas mayores. Y bueno, me alegro que se haya resuelto con prontitud.
Uh-huh. Imagino que sorprendió, ¿verdad?, la noticia, indigna también.
a mí personalmente me sorprendió mucho y me indignó más. No puedo justificar en ningún caso la ocupación de una vivienda, en ningún caso. En este caso las cosas han funcionado pues bien.
Eso te iba a decir, José Ángel, que eres presidente de una asociación vecinal con vecinos muy imbricados y muy solidarios.
Bueno, pues estos vecinos sí que han actuado como se tiene que actuar, pues bien, avisando a la policía y bueno, pues luego luego también me parece que el juzgado ha funcionado con la rapidez que se requiere en un caso de esto.
También importante.
Y bueno, yo espero que no tengo noticia que haya habido por aquí problemas de este tipo. Yo es el primer caso que conozco. Y yo espero que el último.
Ay, ojalá, ¿verdad?
Ojalá.
No hubiese más casos, Naya. Bueno, pues ahora sigue mediodía en COPE y continuamos contándote más cosas. Continuamos contándote todo lo que te interesa con
Pilar García Muñiz.